Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, esta semana estamos de regreso ustedes y yo para hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la esclavitud de su emprendimiento. Es un tema que quieres desarrollar después de Semana Santa, ya que tuvimos una muy buena semanita para descansar, para pensar en nuestras vidas, en nuestro negocio. Y uno de los temas que quisiera desarrollar con ustedes es un tema que yo sé les va a sonar mucho porque muchas veces el emprendimiento nos ata las manos y tenemos que aprender a comprarnos libertad, autonomía, para precisamente pues construir nuestra vida, porque no estamos solo emprendiendo, el negocio lo utilizamos, lo creamos para crear nuestro futuro, mas no vivimos para nuestro negocio. Pero muchas veces a la hora de emprender en el sector no sabemos en qué nos estamos metiendo y consecuentemente nos encontramos con unas responsabilidades que absorben nuestro día, ¿sí? Y para eso preparé durante los últimos días un paso a paso que ustedes pueden seguir para liberarse de su restaurante. Y lo que me emociona mucho es que se darán cuenta que muchos de los recursos que hemos puesto gratuitamente a su disposición les va a ayudar en ese proceso. Hoy les voy a comentar herramientas que hemos creado, les voy a compartir algunos episodios del podcast que ustedes deberían ver y seguir para precisamente liberarles de su emprendimiento. Muy bien, entonces, dicho eso, espero sinceramente que esa información les sea muy útil. Como siempre, recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden calificarnos en Apple Podcast, en Spotify y nos veremos también la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Ahora sí, entramos en materia. Muy bien, entonces, entramos en ese tema de la esclavitud de su emprendimiento gastronómico. Les voy a explicar por qué quise desarrollar eso. Es porque durante los últimos años, al interactuar con ustedes, nos dimos cuenta que ustedes quieren tres cosas. El emprendedor gastronómico normalmente quiere aumentar sus ventas, quiere reducir sus costos y también quiere comprarse tiempo. Y si bien durante los últimos años hemos encontrado soluciones para aumentar sus ventas y reducir sus costos, cuando ustedes lo logran, lo que queda luego es que buscan cómo ser más libres, tener más tiempo, viajar, estar más con la familia, etc. Y eso nos deja entender que, a fin de cuentas, lo que ustedes quieren es libertad, ¿sí? O sea, este aumento de ingresos, esta reducción de costos, la idea es que nos permita financiar una mayor autonomía dentro de la rutina y que podamos, consecuentemente, trabajar un poquito menos y disfrutar un poquito más de nuestra vida personal y también familiar, porque para eso también vivimos, incluso para eso vivimos. Muy bien, entonces, dicho eso, hoy les tengo un plan de acción que yo les quiero proponer para que entendamos muy bien qué es la esclavitud, porque tenemos tendencia a entender ese concepto de esclavitud como un ser humano que priva de libertad a otra persona. Pero en este caso es nuestro negocio que nos priva de nuestra libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos absorbidos, todo nuestro tiempo está sometido a nuestras responsabilidades operativas, financieras, también administrativas, y eso hace que el tiempo que tenemos, que son 24 horas para cada ser humano, está en su mayoría absorbido por el negocio. Entonces, para ayudarles a interpretar todo eso, yo les hice unos pequeños gráficos. Yo los llamo como el barómetro de esclavitud. Lo inventé esta mañana preparando este episodio, donde les comparto un escenario óptimo de un ser humano que sería esas 8 horas para dormir, 8 horas para la vida personal y familiar y 8 horas de trabajo. Eso, chicos, es una utopía. ¿Listo? Obviamente una vida balanceada no la vamos a lograr toda la vida porque la vida es más de contrabalancear que de balancear. Es decir, saber qué priorizar en momentos importantes y muchas veces cuando emprendemos esto es un negocio que absorbe la rutina. Pero tampoco tiene que ser 16 horas de trabajo, 2 horas de vida personal y unas 6 horas de sueño. No, no, tampoco tiene que ser hacia ese extremo. Es lo que yo quiero intentar de lograr con ustedes a través de ese episodio. Es comprarles tiempo para que puedan dedicarse a otros asuntos que van mucho más allá que simplemente trabajar. Muy bien. Entonces, por eso aquí les hice una comparación entre una vida balanceada de 8 horas, 8 trabajo, 8 personal, 8 sueño, y una hora desequilibrada, que ya son 10 horas de trabajo, 2 horas de vida personal y 6 horas de sueño. ¿Qué voy con eso? Muchas veces el emprendimiento gastronómico también, aparte de quitarnos tiempo precioso con nuestros familiares y quienes amamos, también nos quita salud. Y por eso también quise restarle un poquito al sueño, mientras que eso termina siendo un aspecto muy importante de nuestra vida como seres humanos. Lo que se llama vitalidad, ¿sí? Su energía, cómo se sienten, su capacidad de crear, de ser optimistas, etc. Tiene que ver también con su propia salud. Y lo que yo quiero también a través de ese contenido es preservar para ustedes esta base para que puedan ser lucidos, para que puedan disfrutar de su propio cuerpo y que puedan crear cosas, que a fin de cuentas también es el emprendimiento o la vida humana, es crear cosas constantemente. Muy bien. Entonces, dicho eso, lo que yo les quiero proponer es desarrollar sobre 3 esclavitudes. Entonces, al meditar un poquito sobre este tema, intenté discernir dentro de la comunidad escenarios muy comunes que encontramos para como sintetizarlos en 3 tipos de esclavitudes que tienen sus propias soluciones. Hoy vamos a hablar de la esclavitud económica, que es cuando el emprendedor gastronómico está en su negocio, puede ganar su nómina, pero no gana suficientemente para construir un equipo de trabajo. Es decir, que esa persona tiene que estar todo el día en el trabajo. Si no trabaja, no se factura, no se gana. Entonces, ¿eso en qué se convierte? En horarios laborales muy largos, en no tener vacaciones y, consecuentemente, tener las manos atadas. Y el hecho que esa persona esté entrando constantemente en su operación y un poquito en la administración no le da el tiempo de pensar estratégicamente para aumentar sus ingresos. Entonces, la primera esclavitud es económica. Es decir, yo no estoy facturando suficiente para poder presupuestar el ingreso de otro miembro del equipo a quien puedo delegar la operación y pensar en mi negocio. La segunda esclavitud es la operativa. Ahora, no es tanto un tema económico, sino más un tema de orden dentro de la empresa, donde el emprendedor ahora sí asume una responsabilidad, puede ser operativa, administrativa y gerencial, pero esa persona está constantemente apagando incendios y problemas. Y eso tiene que ver con una empresa que no está estandarizada, que no tiene estándares de calidad y, consecuentemente, no sabemos qué estamos haciendo, ni el emprendedor ni los empleados, y eso resulta en muchos problemas y un corre y corre para solucionar todo. Y lo veremos enseguida cómo lo vamos a solucionar. Y finalmente está la esclavitud, ahora sí, mental, el apego emocional que tiene el emprendedor con su empresa, que no es capaz de soltarla por miedo, porque no quiere perder calidad, o simplemente porque vio en su negocio un propósito y, consecuentemente, no se quiere ir de ese negocio, se encanta, pero olvide que tiene otras cosas en su vida que son también muy importantes, como por ejemplo su familia. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a desarrollar sobre 3 escenarios, 3 esclavitudes, para que entiendan cómo vamos a desbloquearnos y, consecuentemente, comprarles libertad. Muy bien, antes de pasar a la primera esclavitud, yo quiero hacer un punto muy importante. Chicos, ese proceso de comprar su libertad no se logra de un día para el otro y muchas veces no se logra únicamente con dinero. Aquí voy con eso, si bien lo haremos enseguida con la primera esclavitud, es que no necesariamente ustedes, por ganar la lotería mañana, van a tener un negocio rentable o van a ser capaces de ordenar su empresa o van a ser capaces de soltar sus responsabilidades a otras personas. Eso es más bien un trabajo y un proceso mental de cambio de mentalidad que va a exigir unas renuncias, que va a exigir unas decisiones muy importantes y que tiene que ver con qué, con esa precisa transformación de ser emprendedor a convertirse en un empresario gastronómico. Es decir, más allá de tener la cabeza enfocada en solo operar y crear cosas, o atender en la mesa, o solo cocinar, lo que vamos a hacer también ahora es ver a nuestro negocio como un conjunto de procesos, de personas y de números que tienen que trabajar juntos, ¿sí? Homogéneamente o, bueno, en armonía, llamémoslo así, para que todo funcione, para que el negocio sea rentable y que podamos prestar una buena experiencia, ¿sí? Entonces, para eso, les voy primero a invitar a ver el podcast 112 que hicimos con nuestro amigo Rui Pereira, el coescritor de nuestro último libro que se llama De Emprendedor a Empresario Gastronómico. También, chicos, les invito a leer este libro que tenemos tanto en Amazon como aquí en Colombia, en nuestra propia tienda virtual, para que lo puedan leer porque soluciona todos los temas que hoy les voy a mencionar. Pero mientras tanto, véanse el episodio del podcast 112 para que entiendan este concepto y por qué es tan importante. Bien, dicho todo eso, vamos ahora a pasar ahora sí a la primera esclavitud, que es la económica. Les recuerdo, esa esclavitud es cuando este emprendedor no percibe suficientemente dinero para presupuestar un nuevo miembro del equipo a quien podemos delegar. Y ahí, normalmente, esta situación, si volvemos a nuestro barómetro de la esclavitud, su rutina se va a dividir normalmente entre más o menos 8 horas de trabajo operacionales, unas 6 horas administrativas, porque por más que estemos cocinando o trabajando en el negocio, también tenemos que pagar facturas, hacer compras, manejar el equipo de trabajo, y ya ahí les puse en promedio 4 horas de vida personal y 6 horas de sueño. Chicos, esos son promedios para que podamos interpretar, obviamente, el tipo de esclavitud, pero va a cambiar de una persona a la otra. ¿Qué les queremos hacer acá? Es que en su mundo de su negocio gastronómico, a ustedes normalmente pasan más tiempo en la operación, un poco de tiempo en administración y cero tiempo en gerencia. Veremos ahora la diferencia porque es importante, porque la gerencia es lo que nos permite pensar estratégicamente, tener tiempo para pensar en estrategias y, consecuentemente, velar sobre el crecimiento de nuestro negocio, ¿sí? Entonces, dicho eso, ese problema de esclavitud económica tiene que ver con cuánto dinero nos queda al fin del mes, ¿sí? Y ahí tenemos que prestar atención a 3 métricas. Es decir, ¿cuánto estamos vendiendo? ¿Qué tan rentable es nuestro negocio? ¿Y qué tan líquidos somos? ¿De qué tanta caja tenemos? Entonces, esos son los 3 pilares de esa esclavitud. Normalmente, la gente que es incapaz de delegar por razones económicas es porque o no están vendiendo mucho, o no son rentables, o no tienen caja, o los 3 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que prestar atención a nuestras finanzas y tenemos que desarrollar soluciones. Entonces, para eso, les tengo 3 soluciones que si luego para ustedes se van a derramar, obviamente, en más tareas para que puedan entender cómo aumentar ese dinero a fin de mes. Lo primero, primera tarea para ustedes es aumentar sus ingresos. Y lo que voy con eso es que si bien gastan mucho tiempo en operación y un poco en administración, tienen que empezar a sacar tiempo de gerencia, ¿sí? Entonces tienen que empezar a priorizar porque ahí están operando todo el tiempo en su negocio y consecuentemente no pensar en cómo crecer, pues nunca se dan la oportunidad de aumentar sus ventas. Ustedes simplemente esperan que la gente llegue. Pero hoy, en un mundo tan competitivo como lo es el sector hoy en día, pues tenemos que aprender a llamar la atención del consumidor, tenemos que crear nuevas cosas, tenemos que ser proactivos para que ese consumidor quiera ir a nuestro negocio. Y para eso, les tengo algunas tareitas para que vean algunos podcasts. Hace poco, de hecho, el último podcast que hicimos, el último episodio, 142, les da una estrategia de marketing gastronómico para restaurantes sin dinero. Véanlo, les va a dar una idea de lo que pueden hacer para aumentar sus ingresos. Tenemos el 132, donde les creamos un plan de marketing gastronómico que es completamente gratuito. Véanlo también, es bastante completo. 131, les hablamos del concepto de narrativa de marca para que entiendan cómo diferenciarse y cómo llamar la atención del consumidor. Y tenemos otros como el 109 de Julián Betancourt de Facebook Ads, el 108 también de Julián que explica cómo multiplicar sus ventas, el 110 y el 117. Le clasifico un poquito los que para mí me parecen más importantes y urgentes para que ustedes lo vean. Esos para mí son muy importantes y les va a dar un contexto de lo que tienen que hacer para aumentar sus ingresos. ¿Listo? Entonces, llévense eso. Esa va a ser la solución para aumentar sus ventas. No se diluyen tanto en muchas cosas por hacer. Simplemente quédense con una sola estrategia y miran cómo pueden hacer para aumentar sus ingresos. También aprovecho, les recuerdo que tenemos nuestro 4º libro que se llama El libro de marketing gastronómico que ustedes pueden utilizar para su restaurante. Bien, dicho eso también, chicos, la segunda solución para su restaurante es cuidar su rentabilidad, porque puede que ya estén facturando mucho, pero igual no queda dinero al fin del mes. Y eso puede ser un índice de una poca rentabilidad. Y para eso tenemos que prestar atención a su negocio y tenemos que hacer algo que yo sé que le asusta a mucha gente, que es familiarizarse con su realidad financiera. Y el ser humano es muy experto en procrastinar esa tarea porque sabemos que esa realidad es muy fea y no la queremos aceptar. Pero llega la hora, ahora sí, de ponerle números a nuestro negocio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es primero hacer lo que se llama un costeo de recetas. Lo he hablado muchísimo en el podcast. Tenemos un libro sobre eso también. Que es simplemente asegurarse que su producto primero sea rentable. ¿Sí? O sea, puede que estén facturando mucho, pero sí. El producto, si la carta no genera rentabilidad, consecuentemente no vamos a hacer nada. ¿Listo? Y lo segundo es que también ustedes presten atención a su estructura de costos. Es decir, saber muy bien sobre su facturación, qué pesa su arriendo, qué pesa la mano de obra, qué pesa el costo de mercancía vendida, para que ustedes puedan tener cifras que son verdes, que son como buenas y que les deje una utilidad. Para eso, les tengo otra tarea, es que ustedes vean el episodio 140 que hicimos hace poquito con David Penagos de Firehouse. De hecho, David, les pongo aquí en la pantalla, hace poco les compartió un documento práctico que es una introducción al tema de estructura de costos de restaurantes. Y a través del episodio, David les va a explicar todo eso con tips de optimización para precisamente optimizar la rentabilidad de su negocio y ser más eficientes en todos esos costos. Entonces, véanse este episodio y también el 111 con nuestro amigo Alejandro Lopera, que invitamos aquí en la casa para que él diera una pequeña charla sobre cómo optimizar la rentabilidad de un negocio gastronómico. ¿Ok? Entonces, tareas para ustedes es aprender a reducir sus costos, a consecuentemente cuidar su rentabilidad para que si están vendiendo ya, pues pueden empezar a recaudar dinero. Y finalmente, la tercera tarea para ustedes es prestar atención a su liquidez, a su caja. Ahí no es tanto un tema de rentabilidad, sino qué estamos haciendo con el dinero que nos queda a fin del mes. Porque no tener dinero también puede ser por un mal manejo de sus recursos. Puede que ustedes estén sacando mucha plata. O puede también, es una realidad de muchos emprendedores, que están pagando un crédito muy grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Consecuentemente, estamos facturando. El negocio es rentable, pero tenemos que pagar el crédito al banco. Y ese dinero se nos va y nos quedamos sin fondos para presupuestar un nuevo miembro del equipo de trabajo y, consecuentemente, delegar. Entonces, para eso, tenemos que ser muy estratégicos. Primero, tenemos que pensar en lo que se llama el ahorro. Si ustedes no tienen todavía dinero este siguiente mes para contratar a un empleado, pues empiecen a ahorrar, así sea de a $100, $200,000, no sé. Lo importante es que empiecen con su tiempo a guardar en su negocio para que cuando ya tengan suficiente, 3-4 meses para su equipo de trabajo, pues puedan contratar a una persona y esa contratación les va a dar tiempo para ustedes pensar en más ventas, en más estrategias, mientras que su equipo de trabajo ya esté trabajando operativamente, ¿sí? Entonces, así se compra el tiempo, pero mientras tanto tenemos que ser muy estratégicos y empezar a recaudar fondos. Lo otro que pueden hacer es también una refinanciación. Ahí les voy a enviar hacia el episodio 127 que hicimos con nuestro amigo Ricardo, que hablo sobre el tema de la liquidez y por qué es tan importante. Y también es válido refinanciar, es decir, ¿qué podemos hacer para tener recursos? De pronto, acudir a la ayuda de un familiar, será de pronto otro crédito con el banco, es a ver a ustedes, pero va a depender muchísimo de la rentabilidad de su negocio, porque si uno se compromete con una refinanciación, tiene que ser también capaz de repagarla, que va conectado con su rentabilidad. Así que, hay cuidado con eso. Les voy también a recomendar hablar o ver el episodio 99 que hicimos con Alejo Lopera, que también les va a ser bastante útil. Muy bien, entonces eso es para el tema de la esclavitud económica. Les recuerdo, el objetivo de eso fue aumentar la facturación o la financiación, más bien financiar el ingreso de más personas, prestando atención al aumento de sus ventas, a reducir sus costos para aumentar su rentabilidad o a mirar su flujo de caja, su liquidez para refinanciar, tener más dinero y consecuentemente ya con eso pagar a otra persona. Pero recuerdo que esta inversión que se hace tiene también que luego aumentar otra vez sus ventas para que puedan repagar todo y otra vez no encontrarse esclavos de su economía. ¿Ok? Entonces, primera esclavitud económica, Julia. Les recuerdo, chicos, eso es de ejecución, es de educación. Así que les invito a ver cada episodio que les mencioné ahí para que tengan el contexto y que puedan luego ejecutar. Muy bien, pasamos ahora a la segunda esclavitud, que es la esclavitud operacional o operativa. Entonces, como les comenté al inicio de ese episodio, esa esclavitud tiene que ver con el desorden de nuestra empresa. Es que no tenemos nada estandarizado, no tenemos estándares de calidad y consecuentemente pues no podemos controlar y surgen muchos incendios, muchos errores que tenemos que solucionar. Y eso hace que su rutina va a ser un mix entre mucha operación, mucha administración, tener un poquito ahora sí de gerencia, pero quisiéramos, soñamos con poder ya desvincularnos de la operación, pero no podemos porque pasan cosas todos los días. Alta rotación de empleados, clientes infelices, problemas de compras, de inventario, y estamos en un corre y corre constantemente para solucionar cosas y consecuentemente perdemos tiempo. En el barómetro de la esclavitud ya les puse más o menos 6 horas de operación diarias, 6 horas de administración, unas 2 horas de gerencia y como siempre 4 horas para tiempo personal y 6 horas de sueño, que todavía es poco sostenible, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer dentro de esas 16 horas de trabajo, que es enorme, es empezar también a comprarnos tiempo. ¿Cuál es la idea? Es que estemos menos en la operación, un poquito menos en administración y darnos más tiempo en gerencia. Entonces lo que ven aquí también en el gráfico que yo les puse, operación toma mucho tiempo, ojalá pudiésemos nosotros delegar esa parte operativa, no estar cocinando, no estar prestando el servicio en la mesa, sino estar detrás de cortinas y operar bien el negocio con nuestro equipo de trabajo. Entonces, ese tipo de problemas tiene que ver normalmente con 3 problemas o con 3 pilares. 1, no hay procesos claros. 2, no están empleando correctamente, ya lo vamos a hablar. Y finalmente, no hay control ni seguimiento, no hay una rutina gerencial ni administrativa, ¿sí? Entonces, ahí la palabra clave para solucionar esa esclavitud va a ser la estandarización, que también es un tema que hemos hablado mucho durante los últimos años. ¿Qué vamos a estandarizar? Vamos a empezar con nuestros productos y con nuestros procesos. Chicos, les recuerdo que un restaurante es un negocio operativo, logístico y financiero. Si ustedes no tienen estandarizados cómo se trabaja, cómo se elabora una receta, a qué hora se llega, cómo se atiende un cliente, les va a ser muy complicado controlar o asegurar que el negocio ofrezca una calidad consistente o constante en el futuro y que también sea rentable. O sea, eso también tiene que ver muchísimo con la rentabilidad de su negocio, que tiene que ver con la esclavitud anterior. Entonces, para eso, les voy a recomendar ver el episodio 136 que hicimos con nuestro amigo Alejandro de Fracta, que nos ayudó a estandarizar un restaurante desde la A hasta la Z. Él nos va a dar un paso a paso para que ustedes sepan por dónde empezar y tener mucho más orden dentro del negocio. También les recuerdo que si no han estandarizado sus productos, tenemos nuestro libro Costear para Impactar, que viene con una tabla Excel y que les explica cómo uno costear su producto y dos también cuidar su rentabilidad. Y como siempre, dejaremos el link en la descripción del episodio para que sepan cómo conseguirlo y dónde conseguirlo. Listo. Segundo, asumiendo que ustedes ya han estandarizado su negocio, sus procesos, tenemos también que empezar a crear lo que se llama un organigrama y los perfiles y responsabilidades de su equipo de trabajo, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a reclutar las personas correctas. Para eso, les voy a mostrar unos ejemplos de cómo es que ustedes pueden empezar a crear lo que se llama una estructura organizacional y, consecuentemente, que sepan quién cabe dónde, qué tiene que hacer qué y cuáles son sus responsabilidades. Y ahí les voy a mostrar el ejemplo que tenemos en nuestro último libro, ¿sí? Que hicimos con Rui Pereira, que es precisamente un ejemplo de organigrama, donde ahí se estipula quién está en gerencia, ¿sí? Qué lo apoya y luego cuáles son los diferentes cargos dentro de la empresa que tienen que corresponder a unas áreas de trabajo y a una rutina administrativa. Eso es un organigrama bastante complejo de una empresa ya muy constituida. El organigrama es obviamente más simples, pero la idea es que desde ya empiecen a crear una jerarquía. ¿Dónde está el dueño? ¿Qué hace en gerencia? Debajo de él tiene que haber un administrador. Debajo de ese administrador a veces hay un líder de servicio, un líder de cocina. Debajo de ellos habrá un mesero, ¿sí? Un bartender. También en cocina va a haber un auxiliar de cocina, un chef, cocineros, etc. Entonces, eso les va a ayudar primero a entender cómo funciona la empresa y ya tener más orden frente a quién responde a quién. ¿Listo? Y luego vamos a apoyar esos perfiles con unos manuales de funciones. Es decir, que aquí vamos a empezar a crear unas responsabilidades para cada cargo. Vamos a explicarles lo que tienen que hacer, a qué hora empiezan, cuándo terminan y cuáles son los procesos que ellos tienen que cuidar, ¿ok? Es cómo se va consecuentemente a capacitar, porque nosotros tenemos que saber qué esperar de esa persona para, uno, conseguir la persona correcta y, dos, capacitarla correctamente, ¿ok? Entonces, eso también lo habla nuestro amigo Harold Kitian en el episodio 135 del podcast, para que lo puedan ver, y que les explica precisamente cómo hacer para que su restaurante trabaje para ustedes. Es un episodio muy clave de todo lo que hemos grabado. Bien, entonces, sigo con esa idea de emplear correctamente. ¿Por qué empiezo con organigrama y cargos y perfiles? Es simplemente porque de esta manera ustedes saben qué esperar de su equipo de trabajo y pueden empezar a discernir qué tipo de personas necesitan, porque también está el perfil psicográfico de un empleado, que es que si esa persona encaja con la marca del negocio, con su actitud, con su personalidad, para que pueda integrar esta familia y sentirse identificada con la empresa, ¿sí? Entonces, para eso yo les voy a recomendar el podcast 107 que hicimos con nuestra amiga Valentina Reyes de Valentina Bakery, que, y con también su líder de comunicación, que es nuestra amiga Alegría. Y con Ale y Valentina, ustedes van a descubrir cuáles son las buenas prácticas de reclutamiento y cómo ustedes les pueden hacer sentir parte de esta empresa, ¿ok? Entonces, para ayudarles con ese también, yo me recuerdo que hicimos un episodio con Julián Betancourt, eso fue el 82, si no estoy mal, donde Julián también les compartió unos documentos prácticos que ustedes pueden aprovechar. Entonces, ahí les muestro, les recuerdo que en nuestra página de marketing para restaurantes, en la sección de blog y recursos gratuitos, van a encontrar varios documentos y herramientas que ustedes pueden descargar. Y se darán cuenta abajo que está el pack de herramientas para restaurantes de Julián Betancourt. Y hay un pack de diferentes cargos que ustedes pueden aprovechar, diferentes herramientas para precisamente analizar su negocio y su operación y sus procesos. Entonces, van a utilizar eso, les va a ser muy útil para empezar a conformar mucho más orden en la empresa y saber quién reclutar y cómo capacitarlos. Finalmente, pasamos a la tercera solución de esa escritura operativa, es empezar a mirar sus protocolos manuales de operación y su rutina administrativa o gerencial. Eso es muy importante, porque chicos, ustedes pueden tener su negocio analizado, ustedes pueden tener equipo de trabajo correcto, pero tenemos que apoyarlos también con manuales de operaciones, ¿sí? Para que ellos sepan lo que tienen que hacer durante su jornada laboral y qué podemos esperar de ellos, porque no podemos dejar suelto el equipo de trabajo y desvincularnos de la empresa. Tenemos que crear lo que se llama una rutina administrativa o gerencial para que podamos velar y controlar los estándares de calidad que hemos establecido para nuestro negocio, ¿sí? Y para eso vamos a recomendarles varios podcasts. Tenemos el 121 con Caro Calle, tenemos el 120 con Laura Garzón y también el 115 con Luisa del grupo Sin Mente, que les explica o les habla sobre el tema de asesores de ventas. Y tanto Luisa como Caro como Laura hablan de, por ejemplo, lo que se llama un protocolo de servicio o otras herramientas como, por ejemplo, un Customer Journey. De hecho, Caro, en el episodio 121, les regaló también esas herramientas que está aquí dentro de la página con el pack de herramientas de Caro Calles. También lo pueden descargar, es completamente gratuito y les va a ayudar a crear orden en su negocio y a crear sus manuales de operación para apoyar a su equipo de trabajo y crear una rutina administrativa. Entonces, para cerrar esta última esclavitud, chicos, ¿cuál es el punto? Es que ustedes empiecen a generar orden dentro de su negocio. Puede que estén facturando mucho, pero no quiere decir que ustedes van a poder ser libres de su negocio, porque el desorden de la empresa, la falta de estandarización, les impide construir un equipo de trabajo sólido que pueden controlar, que pueden capacitar y que pueden monitorear durante el día. Chicos, vamos a pasar ahora a la última esclavitud. Para mí es mi favorita porque tiene que ver con la parte mental. Ustedes saben que es un tema que hemos desarrollado mucho a través del podcast porque somos fieles creyentes de que un buen emprendedor también es capaz de autodominarse de alguna manera y tener perspectiva frente a su propia vida. Entonces, cuando les hablo de esclavitud mental, es cuando ya el emprendedor no es capaz de delegar, muchas veces por miedo, por apego a su negocio, ¿sí? Y él tiene miedo que las cosas no pasen como quiere o simplemente no se quiere despegar de su negocio. Ahí no es juzgando porque, de igual manera, lo que les estoy aquí compartiendo a través de ese podcast y de ese episodio es que disociarse por completo del negocio es una utopía y tampoco es una recomendación porque, de alguna manera, ustedes tienen que estar en su negocio y tienen que gerenciar correctamente. ¿Cuál es todo el fin de esta intervención? Es que ustedes no es en la parte operativa, que estén más bien en la parte gerencial, es decir, pensar, soñar, ver cómo pueden mejorar, ver cómo pueden crecer y comprarse tiempo. Porque cuando ustedes ya tienen un negocio muy conformado, muy rentable, pues al quitar la operación, al quitar la administración y quedarse con gerencia, pueden trabajar tan solo 4 horas por día y luego reinvertir ese tiempo en otras cosas de su negocio si quieren o en su vida personal, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo hoy es darles perspectiva para que ustedes puedan tener más libertad y reinvertir su tiempo en cosas que ustedes quieren, lo que sea, ¿ok? Entonces, vuelvo a mi barómetro de la esclavitud. Ahí, ¿qué podemos discernir? Es que dentro de, otra vez, esas 16 horas de trabajo, porque seguimos siendo esclavos del negocio, tenemos más o menos 6 horas de operación, tenemos 4 horas de administración y 4 horas de gerencia, otras 4 de vida personal y otras 6 de sueño. O sea, eso no ha cambiado. ¿Qué cambia dentro de la rutina de trabajo? Es que queremos hacerlo todo. Queremos operar, queremos administrar, queremos gerenciar y no estamos haciendo ahora nada, ¿sí? Entonces, es hora, chicos, de soltar, porque esa esclavitud va a ser relacionada con, les decía ahora, el medio de soltar la empresa a otras personas, también una cierta falta de liderazgo y también un apego emocional al negocio. Y la solución de eso, pues, es nada más y nada menos que un cambio de mentalidad, ¿sí? Ya el dinero no les va a cambiar la mente, ni tampoco su orden, aunque ambos son muy importantes, vivimos ahora. Lo que nos cuesta ahora es empezar a entender el rol de una empresa y cómo la creación de empleo nos va a ayudar a tener más tranquilidad. Entonces, lo primero, con esto del miedo a soltar, yo les puse aquí, chicos, yo sé que lo que nos asusta de soltar una empresa al equipo de trabajo es que las cosas no se van a hacer como yo las hago. Y ahí yo pienso en ese episodio 126 que hicimos con nuestro amigo Roland de Cerdología, donde decimos que a fin de cuentas tenemos que aceptar que las cosas no van a ser como siempre queremos. Cuando uno empieza a delegar, empieza a trabajar con seres humanos que son débiles como lo somos nosotros, que también cometen errores y no podemos esperar que esas personas se comportan como queremos nosotros, ¿sí? Si bien hay estándares de calidad, si bien hay un control, como les mencioné anteriormente, no podemos esperar que siempre va a ser perfecto. Tenemos que desde ya acoger que se van a caer cosas, que van a haber errores, que van a haber clientes que no son satisfechos y lo tenemos que acoger. Eso no está mal, ¿sí? Al contrario, si vemos a un emprendimiento normalmente, pues un emprendimiento desde la parte gerencial va a ser simplemente encontrar soluciones para afrontar los problemas que aparecen, ¿sí? En el camino. Entonces, primero acepten que siempre habrán problemas. ¿Cuál es la cuestión ahí? Es quién lo va a solucionar. Si ustedes operativamente o si ustedes desde la parte estratégica que delega al equipo de trabajo esta solución, ¿sí? Entonces, ahí vense el episodio 126 con Roland, que se llama La realidad del emprendimiento gastronómico. Y también les voy a recomendar el que hicimos con nuestro amigo Gabo Cocina, Gabriel Gómez, que se llama No quemes las etapas, que es el episodio 106, que también les puede dar mucha perspectiva, ¿ok? Entonces, para no tener miedo, chicos, acepten que van a haber errores. Es absolutamente normal y así ustedes se van a volver solucionadores de problemas profesionales, ¿sí? Que termina siendo lo que es un empresario hoy en día. Pero no van a ser ustedes quien ejecuta, sino quien delega la ejecución. Muy importante porque ahí vamos a buscar estar en gerencia, no en operación. Segundo, falta de liderazgo. Les mencionaba ahora que muchas veces también no queremos entregar tareas al equipo de trabajo porque no nos sentimos cómodos tampoco liderando personas. Y yo les entiendo, es que no todos los seres humanos nacen con aptitudes de liderazgo, pero se pueden aprender, podemos aprender a soltar. Sí, hay personas que son muy buenas para eso, otras menos como nosotros, pero nos ayuda también a entender que muchas veces no tenemos que ser un jefe, sino también un líder. Y ahí me conecto con el episodio 97 que hicimos con Caro Calle, que explica precisamente que muchas veces, si bien tenemos que demandar cosas, tenemos que controlar cosas, muchas veces nuestras aptitudes sociales también nos pueden jugar en favor. Tenemos, por ejemplo, que desarrollar más escucha, más empatía y empezar a comunicar con el equipo de trabajo para considerarlo como también miembro de la empresa, porque ellos también tienen muy buenas ideas, porque ellos están en contacto constante con el mismo cliente y eso nos ayuda a retroalimentar y, consecuentemente, a crear más oportunidades para el negocio, ¿sí? Entonces, eso va muy conectado con la escucha y entender que su equipo de trabajo es extremadamente valioso y que lo pueden aprovechar, ¿sí?, responsablemente para seguir creciendo y confiar en él. Y, finalmente, muchas veces cuando estamos pegados al negocio y solo trabajamos en el negocio y nos queremos despegar, muchas veces también es un tema de perspectiva, ¿sí? Y ahí es un tema filosófico que a mí me encanta, es que, chicos, ustedes no viven para crear empresa. Su empresa está creada para que ustedes vivan. Y lo que voy con eso es que su propósito como persona no debe de ser montar negocio. Montan negocio para cumplir con sus propósitos, ¿sí? Su negocio, obvio, tiene una misión, un propósito, pero también ustedes tienen uno. Y tenemos que entender que el negocio no es toda nuestra vida. Tenemos una familia, tenemos una salud, se los dije ahora, tenemos una vida personal. Tenemos que prestar atención a eso. Y para eso tenemos que tener perspectiva, porque muchas veces el ser humano, y más ahora en nuestra sociedad, está llevado por necesidades de reconocimiento. Entonces nos interesa más mostrar que tenemos poder, que tenemos una empresa muy grande, tantos empleados, que tenemos que crecer por ego, ¿sí? Que olvidamos lo que realmente cuenta, que es también el tiempo que compartimos con las personas que amamos, ¿sí? Y eso necesita un desbloqueo mental muy grande e incluso en ocasiones también silencio para que ustedes vuelvan a la fuente, ¿sí? De lo que es realmente la vida y, consecuentemente, empiecen a ver aspectos diferentes de su rutina, porque en ese barómetro de la esclavitud, lo óptimo, si ustedes ya han logrado delegar, es que puedan trabajar, por ejemplo, 5, 6 horas en gerencia y que todo lo que les sobra luego sea reinvertido en cosas que les hagan felices, ¿sí? Cuidado, ahí no me refiero a solo disfrutar, porque sabemos que la vida también es de esfuerzo, es de sufrimiento, es la realidad de nuestra vida, pero que hagamos las cosas que nos gusten y que también aporten valor a las demás personas, ¿ok? Entonces, esa perspectiva hoy en día es muy importante. Yo les voy a recomendar ver el episodio 102 que hicimos, 102 con nuestra amiga Juliana Álvarez, Y el 95 que hicimos también con Luis Fernando de Agudelo de Crea Empresas, que se llama Organiza tu Vida. ¿Ok? Chicos, yo soy muy, muy, muy de las personas, y les he dicho muchas veces, que promueve ese pensamiento de que su negocio no lo es todo, ¿sí? Y se los digo porque yo he tenido 5 diferentes negocios, me he quebrado durante 7 años, y uno de los mejores aprendizajes de los 7 años de quiebra fue precisamente no vivir para el negocio, sino crear el negocio para mi vida. Es decir, ver en el negocio la oportunidad de construir su futuro y la vida que ustedes quieren, ¿sí? Y es ahí que van a empezar a considerar su empresa como una herramienta, ¿sí? Un ecosistema que tiene que funcionar solito, no tiene que ser de un día para el otro porque es difícil crear empresa así, delegable de una, pero que entra en ese proceso, en ese plan de acción que van a ir construyendo durante los próximos años y, consecuentemente, comprarles tiempo y libertad, que fue precisamente el tema de hoy, dejar de ser esclavos de su trabajo y empieza a comprarse más tiempo. Muy bien, ¿ven? Son muchas las tareas, son muchos los recursos, pero todo lo que les mencioné aquí tiene una solución. ¿Qué tienen que hacer? Es empezar a priorizar y a preguntarse si ustedes son esclavos económicos, son esclavos operativos o si son esclavos mentales, ¿sí? Y a eso pues necesita mucha, llamarlo coherencia o incluso valentía, porque tenemos que afrontar la realidad y luego empezar a tomar acción. Sí, chicos, no hay una píldora mágica para dejar de ser esclavo de su negocio. Significa entender su realidad, significa aceptar su condición, significa empezar a establecer metas y luego tomar acción y ser pacientes. Porque la escritura operativa necesita muchas acciones, la económica necesita también lograr aumentar sus ventas y la de mental necesita un cambio de mentalidad que van a ser muy importantes para su vida en regla general. Muy bien, espero que este video les gustó mucho, fue hecho con mucho amor para ustedes, me interesa a ustedes, incluso no me interesa que sean solo éxitos económicamente, sino que tengan también mucha felicidad, que se sientan en paz, y esta es una de las intenciones de marketing para restaurantes. ¿Ok? Muy bien, chicos, como siempre, gracias por su confianza, nos veremos ahora sí la próxima semana con una nueva entrevista. Y a todos les deseo muchísimos éxitos y muchísima libertad. Un abrazo.